Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Hoy tenemos una invitada de lujo, ¿sí? Tiene mucho que contarnos, sobre todo cómo ayudar a que los niños crezcan en santidad, sí, delante de Dios y de los seres humanos. Su nombre es Jenny, ella es la esposa de un amigo y de un productor de alta escala, que se llama Jaime, aquí en la producción española de WTN. Y Jenny, es un gusto tenerte con nosotros en el día de hoy. Estoy seguro que vas a darnos ideas muy importantes a través de este programa. Bienvenida.
Muchísimas gracias, padre. Es un honor estar aquí con ustedes.
Qué bueno, qué bueno. Por cierto, Jenny tiene ya 5 niñas, imagínense ustedes, 5 niñas y un niño. El niño es el primero, su nombre es Rodrigo. Y bueno, pues siempre ha querido una niña, sí, una hermanita.
Un hermano, perdón, siempre, hermanito. Siempre.
Así que bueno, con el favor de Dios, pues a ver si eso se hace realidad, ¿verdad? Y llega su hermanito.
¿Verdad que
aunque
sí?
Hay un momento que ya papá y mamá ya están cansados, ¿verdad? Ya, como que ya, no más, no más. Pero si Dios permite, bueno, ¿por qué no?
¿Verdad? Sí, el Señor lo quiere, sí, pues, eso, bendito lo que Dios quiera.
Qué bueno, qué me alegro. Pues vamos a estar pues hablando sobre eso, y también yo quisiera en esos momentos, pues, hablar un poquitito, si fuera posible, de la situación en Dallas, Texas. Qué terrible situación. ¿Para qué echar la culpa a nadie? Es decir, unos echan la culpa a los otros. Lo importante es tratar de ayudar en lo posible para que estas personas que han sufrido tanto, que han tenido tantas situaciones terribles en sus últimos días, que puedan sobrepasar esas situaciones y comenzar de nuevo. Yo me estoy convencido de que cada uno de nosotros tiene un ticket de ida en este mundo y un ticket de regreso a la presencia de Dios. San Agustín bien decía: mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Es decir, tenemos una meta, y la meta es unión con Dios en Jesucristo. Para algunos es mucho más temprano. Qué hermoso, me imagino yo, ¿no? El poder decir: mi vida fue cortita, pero sufrí menos en el mundo en que me tocó vivir, pero ahora puedo entregarme al Señor Jesús. Sobre todo estas dos niñas que están de la mano, una con la otra, y están con el rosario en la mano. Es decir, hay personas que se preguntan: bueno, ¿y por qué estas cosas pasan? Yo creo, en el fondo de mi corazón, yo creo que pasan porque desafortunadamente el cosmos está en desarmonía. Es decir, todo que existe, todo creado por Dios, está en desarmonía. ¿Por qué? Porque el ser humano, pues, se ha apartado del Señor. Y cuando nos apartamos del Señor, pues, estamos también en desarmonía unos con otros. Y como consecuencia de eso, pues, todo lo que existe se pone en desarmonía. Y de ahí, pues, en gran parte, no digo todo, pero en gran parte, eso es algo en que tenemos que pensar. ¿Y cuál sería la solución? Pues, comenzar a sentirnos y desear estar más cerca de Jesús, nuestro Señor. Porque el que tiene Jesús, lo decía bien Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada le falta, solo Dios basta. Pero en ese momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermana, hermano, vamos a pedir al Señor que llene nuestros corazones de la plenitud de su Espíritu Santo y que podamos de verdad hacer que esta oración penetre lo profundo de nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, a veces no entendemos el porqué de las cosas. Pero el Señor Jesús nos dice, estén preparados, ¿sí? Estén preparados porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Estén preparados. Lo más seguro que tenemos para el santo es la muerte. Pero Jesús bien nos ha dicho, yo he vencido la muerte. Quiere decir que la muerte no es el fin, no es el final de nuestra experiencia de vida. Por el contrario, es el principio de una vida maravillosa, una vida hermosa, una vida llena de la plenitud de tu presencia, si estamos agarrados de tu mano, Señor. Por eso Santa Teresa decía, Teresa de Ávila, nada te turbe, nada, nada te espante. Porque quien a Dios tiene, lo tiene todo. Y qué hermoso poder decir, Señor, tú me has dado la vida, tú me has dado la fe, tú me has dado la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que me conduce hacia Jesús. Tú me has dado el regalo más grande que el ser humano puede tener, que es tener a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, de nuestra vida. Solamente te pido una cosa, Señor, que nunca nos alejemos de ti, que en las buenas y en las malas podamos decir, yo soy de Cristo. Yo quiero poner a Jesús como lo más importante de mi vida, como el centro de mi existencia, sabiendo que tenemos una meta y que esa meta eres tú, Señor. Obra con poder en el corazón y en la mente de cada uno de tus hijos, particularmente los hermanos de Dallas, Texas, y de sus alrededores, Señor. Solo tú puedes sanar el dolor que hay en cada uno de aquellos que en una forma u otra han perdido no solamente el material, pero más aún a sus seres queridos. Yo te pido, Señor, que renueves nuestra fe en ti y que podamos estar conscientes de que tenemos dos opciones: o caminar en el camino ancho del mundo, que nos aparta de ti, nos aparta los unos de los otros, y como resultado, pues, hay tensión en el mundo entero, hay tensión de guerras y de problemas en la casa, problemas en familias. O podemos caminar el camino estrecho, Señor, que es el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino del amor. El camino que trae como resultado la paz, la concordia, la armonía, el bienestar. No que sea un camino fácil, Señor. Jesús nunca prometió un jardín de rosas a aquellos que lo querían seguir. Él prometió una cruz. Y la cruz es pesada a veces, Señor. La cruz es dura, la cruz a veces duele. Porque tenemos que dejar a un lado las cosas que nos gusta hacer. Imagínese usted una persona que le gusta comer y que tenga que dejar la comida, pues eso es trágico para muchas personas, eso duele. Pero no estoy hablando en este sentido en estos momentos, estoy hablando de todo aquello que es un pecado, todo aquello que nos aparta de ti. Puede ser para algunos la soberbia, para otros la falta de perdón, para otros el chisme, para otros la lujuria, para otros el imponer nuestros deseos sobre otras personas y aplastarlos a ellos para nosotros poder sobresalir. Cada uno de nosotros carga con pecado, Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta el ingrediente más importante, que es el amor. Y sin embargo, bien tú nos dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Este es un mandamiento nuevo. Ámense. Pero ámense de verdad. Ámense sin titubeos. Ámense como yo los he amado a ustedes. Entonces el mundo, Padre, creerá que tú me has enviado. Qué hermoso poder vivir en un mundo donde de verdad nos amemos unos a los otros, nos preocupemos por el bienestar los unos de los otros y tratemos de ayudarnos para para poder crecer en santidad, ¿sí? ¿Y qué significa ser santo? Pues ser un espejo de Jesús. Que cuando nos vean lo puedan ver a Él. Que podamos nosotros decir, Señor, quiero ser todo tuyo, ya basta de vivir a medias mi cristianismo, ya basta de a veces estar contigo y a veces estar con el mundo. Ayúdanos, oh Dios. Danos tu fuerza, tu poder, tu autoridad. Para una y otra vez, las veces que sean necesarias, decir no a aquello que nos aparta de ti. Para poderte decir, sí, Señor, aquí estoy. Todo tuyo, mi Señor. Y para siempre tuyo, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Con la plenitud de tu Espíritu Santo, que es amor. Ayúdanos, oh Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, en quien confiamos y en quien queremos poner nuestras vidas a su servicio, decirte, desde hoy en adelante ya mi vida, con tu fuerza y poder, Señor, será diferente. Mi vida será para ti. Y en ti, Señor, sé que me usarás para llevar a muchas personas que están lejos de ti a tus pies, Señor Jesús. Para que un día, como dice tu palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, a tu nombre, Señor, a tu nombre, mi Dios, toda rodilla se arrodille. Gloria a ti, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua llega a proclamar un día que tú eres Señor, para gloria tuya, mi Dios, y para bien de todos nosotros, que queremos amarte con la profundidad de nuestro corazón y de servirte, como lo hizo nuestra Santísima Madre María, quien dejándolo todo a un lado, se fue a cuidar a su prima Isabel. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que necesitan de ti, Señor? Una palabra, un Dios te bendiga, ¿te puedo ayudar en algo? Que podamos comenzar a vivir el amor en su plenitud. Entonces tal vez muchos de estos conflictos que existen en el mundo dejen de ser y comenzaremos a vivir una vida más plena, una vida más llena de tu amor y de tu presencia, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos, y qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Y damos gracias a Dios por Douglas, que tiene ya una mandíbula nueva. Prácticamente, pobre, sufrió mucho, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿cierto, Douglas? Sí, pero bueno, ya poquito a poco vas mejor, ¿no es cierto?
Gracias, Padre, gracias. Sí. Es un placer y un privilegio estar con ustedes nuevamente.
Bendito sea Dios, estuvimos orando mucho por ti y sabemos que el proceso es doloroso, pero aquí estás, hermano, como hombre listo para la pelea de nuevo.
Gracias, Padre, gracias.
Bendito sea Dios. Pues sí, quisiera compartir con ustedes, primero que todo, un anuncio que me lo acaba de dar Marisela, y Marisela Hasbun está encargada de la parte visual de este programa, y muchísimas felicidades, muchísimas gracias, Marisela, y también Douglas, muchas felicidades, muchísimas gracias. Y este es un anuncio que hemos estado dando por un tiempo y que ya, pues ya pronto vamos a tener que dejar de darlo, porque ya el tiempo se acerca y yo sé que algunos de ustedes todavía están pensando seguir en este peregrinaje, ¿no? Pero yo les invito para que den ese paso en fe y van a ver cómo van a disfrutar de estos días en la presencia del Señor Jesús y de María Santísima. Es el primer peregrinaje a Medjugorje y a Grecia, los días del 19 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Vamos a tomar un crucero en Istanbul, en Turquía, y vamos a ir por el mar Egeo. Ahí son unas islas bellísimas, un mar precioso, un color azul, así color turquesa profundo. No, y las islas son bellas también, ¿no? Y por ahí vamos a ir hasta Grecia. En Grecia, pues vamos a tomar un avión que nos va a llevar hasta Dubrovnik, que está muy cerquita de Medjugorje. Y de ahí, pues vamos a ir a Medjugorje. Vamos a estar un total de 10 días en todo ese proceso. Vamos a tener misa todos los días. Los que quieran la celebración de Santa Misa, bienvenidos. Ojalá que pues puedan aprovechar este tiempo para recibir la palabra de Dios, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a tener, pues, clase de Biblia en el crucero, sobre todo. Así que va a ser un tiempo para ver cosas maravillosas, preciosas, que no se ven todos los días, y al mismo tiempo, pues, una posible pues, experiencia de Dios en nuestra vida. ¿Y quién no quiere una experiencia más profunda de Dios, verdad, en su vida? Todos deseamos, anhelamos, queremos una experiencia de Dios más profunda en nuestra vida. Así que para más información, y esto me encantaría que ustedes nos pudieran acompañar, es comunicándose con la señora Maciel Carrasco. Cuando estemos en Medjugorje, vamos a pasar por la Puerta Santa. Estamos en el Jubileo de la Esperanza y pues vamos a ganar una indulgencia plenaria cuando pasemos por esa puerta. Y la puerta significa la puerta de Jesucristo. Jesús es la puerta. Jesús dice de sí mismo que él es la puerta, que él es el pastor, el buen pastor, y también pues es el que nos invita a un cambio de vida radical, haciéndonos más y más instrumentos en sus santas y poderosas manos. Entonces, así que son ya muy pocos asientos que quedan disponibles, no pierdan la oportunidad. Comuníquense por favor con Maciel Carrasco, su celular y su WhatsApp también es el número 347, que es el área, y el número es 463-3998. Repito, 347, el área. Número telefónico 463-3998. También les invitamos para que, pues, chequen un poco los libros en español que tenemos en el catálogo religioso de WTN. Número telefónico del catálogo es el 205-795-5814. 205-795-5814. Mucho material en español de Madre Angélica y también de este servidor. Así que, si tienen oportunidad, no dejen de, pues, al menos preguntar, ¿verdad?, qué es lo que tienen a la disposición. Quería compartir un momentito el pasaje bíblico de las primeras iniciativas de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. María, Jesús y José. Me imagino la cantidad de gente que tiene que haber habido en ese tiempo. La Pascua, Pashé, que se dice en hebreo, pues es el tiempo en que se conmemora la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Es tiempo de celebrar liberación. Aquí en Estados Unidos hace muy poco se celebró la fiesta de la independencia del país. Y pues habían cohetes y pues diferentes expresiones musicales de la alegría que el pueblo muestra cuando se acerca el tiempo de independencia. Algo parecido tiene que haber sucedido en Jerusalén. Personas de todas partes, ¿verdad? Y bueno, pues estuvieron ese día en Jerusalén y al día siguiente pues comenzaron la caravana de regreso a casa. José pensaba que Jesús estaba con María y María pensaba que Jesús estaba con José. El niño, que ya no era niño, ya era considerado un adulto, Jesús, hizo lo que se llama el bar mitzvah. El bar mitzvah es el tiempo en que la criatura, el joven, pues lee del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Y después de eso, pues, después de dar unas preguntas y respuestas, entonces ya lo confirman como una persona adulta. Quiere decir que Jesús tenía el derecho de hacer básicamente lo que él necesitaba hacer sin el consentimiento de su papá y su mamá. Pero eso no fue fácil para digerir, sobre todo para María. Porque pasa el tiempo y de pronto María dice, ¿y dónde está Jesús? Ah, puede estar con José. Y le pregunta cuando pudieron encontrarse, no, no, él no está conmigo. No, y contigo tampoco. Hermanas y hermanos, ¿qué problema? La mujer más santa que ha tenido la historia perdió de vista a Dios. Ah, y José, el hombre santo que no se queda atrás, perdió de vista a Dios. Dios les había encargado la responsabilidad de cuidar a Jesús. Y sin embargo lo habían perdido. ¿Cuántas veces el ser humano no pierde a Dios en el camino? Tal vez tú, tal vez yo, hemos perdido esa relación íntima con Jesús, con Dios. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar la situación en que estamos metidos, que a veces pensamos que ya no hay salida, que ya las cosas no pueden cambiar? Pero hermanas y hermanos, qué hermoso cuando la palabra nos dice que regresaron a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo se pasaron? Pues aquí dice 3 días, pero 3 es un número simbólico en el pensar judío. 3 puede ser un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Pero ¿saben una cosa? No se dieron por vencidos. ¿Por qué? Porque el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que toca la puerta se le abre. Y si le preguntamos a Marisela, ¿dónde está eso en la Biblia? Ella va a decir, Mateo capítulo 7, versículo 7. Muy bien. Pasó. Pasó con una A, seguro. Con un 100. No se dieron por vencidos. Si tú estás en estos momentos en una situación en que ya como que estás cansado, que estás agobiado de hacer las cosas bien hechas y como que ya te rindes, no te rindas, hermano. No te rindas, hermana. Dios no está muerto, Jesús está contigo. Y está contigo precisamente cuando más necesitas de Él. Él lo ha prometido, no te dejaré huérfano, estaré contigo siempre. Finalmente lo encuentran. María le pudo haber dado un chancletazo por la cabeza. Yo estoy seguro que no lo hubiera hecho. Pero tal vez otros pudieran haberlo hecho. Pero no lo hacen. Simplemente le preguntan, ¿por qué nos has hecho esto? Qué bonito, ¿no? ¿Por qué nos has hecho esto? José no habla. José en ningún momento de las páginas del Evangelio dice absolutamente nada, ¿verdad? Él es el cuidador, el custodio de la Sagrada Familia. Pero ¿saben por qué es sagrada esa familia? Porque tienen a Jesús como centro de su vida. Y la familia que tiene a Jesús como centro de su vida lo tiene todo. Habrán problemas, dificultades como este caso, pero hay victoria, hermanos, hay victoria. Con Dios todo se puede. El caso es que Jesús vuelve a Nazaret obedeciendo a su mamá y a su papá. Y dice la palabra de Dios que pasó todo el tiempo obedeciéndolos y sirviéndoles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito si cada familia pudiera hacer eso. Poner a Jesús como centro de sus vidas. Y aún en los momentos más difíciles, poder decir, no me voy a rendir. Voy a seguir buscando. Y voy a buscar la presencia de Jesús y ponerlo como centro, Señor, de mi vida. Aunque a veces las cosas parecen estar tan mal como que ya no hay esperanza. Y si hay esperanza. Estamos en el año de la esperanza. Estamos en este tiempo de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús no está muerto, está vivo. Y en Él hay esperanza, hay vida nueva y hay victoria. Jenny, qué gusto verte y qué gusto estar aquí contigo en ese momento. Cuéntanos, tú tienes 5 niñas y un niño.
Así es,
padre. ¿Cómo ha sido tu vida desde que comenzaste a tener bebé? Me imagino que un torbellino hasta cierto punto, ¿no?
Bueno, sí. La verdad que es una... nunca hay un momento de silencio en casa.
Si no viene por una parte, viene por otra, ¿no?
Pero siempre hay esa alegría y siempre hay ese, pues, peleas de todo lado entre los niños. Pero la verdad que sin eso no pudiéramos ser una familia. Pues es parte de crecimiento y de conocimiento de cada persona. Y la verdad que para mí es una bendición poder ser una mamá y tener los hijos que el Señor me ha dado.
¡Qué bendición! Uh-huh. ¡Qué bendición! Algunos de ustedes podrán decir, pero Jay, ya eso es mucho, ¿no? Ya eso es demasiado. Y sobre todo en estos tiempos en que, pues, las parejas que deciden tener hijos tienen tal vez 1, 2, 3, cuando más, ¿no? Pero porque piensan que, pues, los gastos y todo lo demás, pues, va a ser difícil la situación. Pero sin embargo, ustedes ya tienen 6.
Y el Señor provee, ciegamente, la verdad que uno se da cuenta como con cada niño el Señor siempre, nunca nos abandona y siempre va proveyendo con cada niño.
Decía mi padre que debajo de cada niño viene un pedazo de pan.
Y es así. sin falta, sin duda. La verdad es que ha sido así con nosotros.
El Señor provee, definitivamente, sí. Entonces, qué bonito tener familias. Yo quería tener 12 hijos, imagínate tú.
Sí.
Bueno, tengo 12, pero tengo un montón.
Mucho más.
No biológicos, pero exactamente.
Todos espirituales,
sí,
¿no?
Seguro que sí, sí, sí. Tú escribiste un libro que se llama Mi abuela me dio a conocer a María.
Ajá. Mi abuela me enseñó a amar a la Virgen María.
Exactamente, uh-huh. Sí. A mí me gustó mucho, me impresionó mucho el libro porque no, es un libro muy fácil de leer. Tiene como que muchos dibujos y muchos colores. No es un libro grueso, es más bien...
finito, es
fino,
chiquito.
Pequeño, sí. Pero que yo creo que sería muy aplicable para los niños, sobre todo, en edades de 2, 3, 4 años, algo así, ¿no?
Sí.
Y sería como que una especie de ayuda, de brújula para los padres, para poder enseñar a los hijos. ¿Cómo tú enseñas a tus hijos a rezar, por ejemplo? Y sobre todo, ¿cómo tú enseñas a tus hijos a rezar el Santo Rosario? Cuando me imagino que para algunos puede ser un poquito aburrido, ¿no?
Pues puede ser, sí. Uh-huh. Y la verdad que yo pienso que uno con el uh-huh. ejemplo es que más enseña ese amor a Jesús y el amor a rezar. Y si uno no lo hace, uh-huh. pues ¿cómo lo van a ver? No van a querer hacerlo si uno no es ese ejemplo.
Entonces, ¿cómo haces? ¿Tú los rezas y los invitas a ellos?
Pues nosotros como familia sí los rezamos y aunque ellos estén en lo que están, lo seguimos haciendo. Y es lo importante. Muchas veces pues están súper distraídos, algunos por ahí, otro por aquí, pero tratamos de hacerlo a pesar de que si están distraídos, pues sabemos que están escuchando.
Ah, sí.
Siempre ellos lo escuchan, aunque uno ve que no responden. No, sí, eso se va, el Señor se vale de todo. Se vale de todo. Y si uno lo hace en casa, el peor rosario es que no, el que no se hace. Y la verdad que si lo hacemos en casa y lo hacemos con los niños, aunque escuchen o no, o no lo hagan, la verdad que el Señor va bendiciendo y uno lo ve por medio de ellos, porque alguna vez hasta ellos dicen, no, vamos a rezar, y hasta lo preguntan y quieren rezar por tal persona. Y siempre hacemos eso, ¿no? Que cada uno tenga una intención particular, porque siempre uno quizá piensa que los niños no saben o uh-huh. no saben para qué quieren rezar o por quién. Y la verdad que me he dado cuenta que cuando le preguntamos por qué quieren rezar, siempre tienen una intención particular uh-huh. y piden, verdad que es muy bueno.
Y a través de eso ellos se sienten incluidos, ¿verdad?
Claro. Ajá. Y se nota mucho cómo ellos desean pedir por cada persona, si escuchan por esto, por lo otro, pues ellos lo piden. Y es muy bonito ver eso.
Hay gente que dice, no, pero es que esa repetición de palabras hace que los niños no solamente se aburran, pero sean inmunes a la oración. Mm. Como que ya llega un momento en que ya no quieren hacer eso, ¿no? ¿Has tenido esa experiencia en tu caminar con todos tus hijos
pues,
o no?
Yo siento que si lo hacemos, van creciendo con en ese ambiente de querer orar. Que si lo van perdiendo en el camino, pues lo perderán, pero esas semillas siempre se van a acordar de esos momentos. Porque yo me acuerdo cuando rezaba con mi abuela, con
¿sí?
mis padres. Siempre lo teníamos desde bien pequeño. Entonces, si esas semillas lo inculcaron en mí desde pequeña, pues yo sé que en mis hijos eso lo van a llevar, aunque quizás se puedan perder en el camino, pero siempre se van a acordar de ese momento.
¿Piensas tú que la oración es importante para que los niños crezcan conociendo de Dios? Sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que vivimos.
Es muy importante. Sin la oración en la familia, sin la oración desde pequeño, ¿cómo van a tener esa conexión y ese amor con ese amigo fiel que es Jesús?
Entonces, como dicen, la misericordia comienza en casa o el ejemplo comienza en casa. Y depende de papá y mamá si ustedes están dispuestos a poner a Jesús como centro y Señor de sus vidas, pues ustedes dando el ejemplo, ¿cierto? Orando e invitando a los niños a orar, que realmente van a tener hijos que van a caminar en el camino del Señor, aunque se distraigan alguna vez o se pierdan alguna vez, pero tiene esa semilla, como tú dices.
Yo pienso que sí, padre, porque sea lo que sea, eso, el Señor se vale de todo, y yo pienso que si uno no lo hace, ¿cómo es que va a conocer de Jesús? Si claro, uno no lo va claro, haciendo en casa, los ejemplos en que si un altarcito donde pueden ver a Jesús, que si una cruz aquí en la habitación, o diferente, hay tantas formas que uno lo puede vivir en casa como uh-huh, familia. Si no lo ven, no van a querer hacerlo, no van a querer amar a Jesús si no ven ese ejemplo en el hogar.
¿Qué te inspiró a escribir este libro?
Bueno, no solamente porque mi abuela me enseñó a rezar.
Ella te enseñó.
Mis abuelos.
No fue tu papá y tu mamá.
Bueno, sí, ellos también, pero desde pequeña siempre me acuerdo cómo había que rezar entre todos los primos y los hermanos.
Ah, toda la familia.
Todos rezábamos y estábamos reunidos, rezábamos el rosario y pues que estar bien para rezar.
Bien.
Pero eso me acuerdo.
¿Y el que no quería rezar, qué pasaba?
No había opción, no lo rezaba porque había se que sabía rezar. Que rezar, sí, uno creció con eso, pero es algo que yo, esa semilla, mi abuela, mis abuelos lo pusieron y la verdad que yo pienso que qué mejor ejemplo de los abuelos y lo de los papás. Me inspiré por ellos y también por mi mamá, porque ella falleció en el 2018, y ella tenía muchos nietos, y yo quería que los nietos se acordaran de su abuela, pues porque ella falleció y ellos eran pequeños, quería que ellos tuvieran como ese recuerdo de su abuela. Entonces, por eso fue que me inspiré de escribir el libro, para que los nietos se acordaran de su abuelita. Entonces, todo lo que está en el libro son momentos vividos, que ella hacía con ellos. Ella, todo lo que está en ese libro, ella lo hacía con todos los nietos. Y si le preguntas, cada niño le dice, ay, sí, yo me acuerdo cuando abuelita hacía esto y cómo me enseñaba. Y son cosas que uno vive en el hogar y es muy bonito porque uno dice, no solamente uno puede hacer un jardín por hacerlo, pues hacemos un jardín para honrar a la Virgen, para pensar en Jesús, y son muchas formas que uno puede en el hogar hacer que uno ame a Dios. Entonces ella es lo que ella hacía con sus nietos, que si era fregando, era rezando las tres Ave Marías o cantándole a la Virgen o a Jesús, siempre había como un motivo para querer mostrarle ese amor a los nietos, a Jesús. Entonces, eso yo lo quería, que los niños se acordaran toda la vida, y como tenemos niños que hablan inglés y en español, por eso fue que lo hice en los bilingüe, dos idiomas. Era un libro en bilingüe para que ellos pudieran aprender el español, los que sabían inglés solamente, y también los que no, pues fuera de los dos idiomas, ¿no?
¿Y qué resultado ha tenido ese libro en las manos de los niños?
Pues la verdad que no solamente a los niños, ha sido algo impresionante. Muchas personas que se han comunicado conmigo, que le han dicho, ay, yo cuando era pequeña mi abuela me enseñó, y esto para mí ha sido como... yo soy ese niño, ¿ya? Yo soy ese niño en ese libro. Y otras abuelas que dicen, ah, pues yo quiero hacer lo mismo. Yo no sabía que el sábado se honraba a la Virgen. Y qué bonito pensar que uno puede ir a la Santa Misa los primeros sábados del mes. Y cómo son tantas cosas, tantas formas que uno lo puede hacer y vivir en casa. Y eso en el libro está. Y la verdad que muchos han ido aprendiendo y haciéndolo en su hogar, y es lo que más me ha encantado, ver cómo hay personas que o sí lo han vivido, lo siguen haciendo, o no sabían y lo han inculcado para poder hacerlo en su hogar.
¿Y qué resultados has visto tú?
Pues el amor a la Virgen, el amor a la fe, a Dios, todo... lo que he visto en eso ha sido positivo, uh-huh. muy positivo. Ese amor a Jesús y amor a la Virgen que quizá no sabía nada, pues muchos pues no saben que por medio de la Virgen es que pueden llegar a Jesús.
Amén.
Y
amén.
Es la forma que hemos podido notar en el libro cómo ha ayudado a muchas familias.
Hay personas que podrían decir, bueno, demasiado sobre María y no suficiente sobre Jesús en tu libro. ¿Qué responderías tú a eso? Porque según vi yo, solamente dos veces aparece el nombre de Jesús.
Ah, sí.
El resto, pues, es María.
Claro.
Entonces, ¿por qué tanto énfasis en María y tal vez poco énfasis en Jesús?
Yo pienso, personalmente, algo que he aprendido es que ¿quién conoce más a un hijo que su propia madre?
¡Puf! ¿Allá? ¡Chutoche! ¡Chutoche!
Yo, por ejemplo, a mis hijos...
Ahí no hay más nada que decir.
Yo es que conozco muy bien a mis hijos. Claro. Y si alguien me quiere preguntar, me viene a mí y me pregunta. Y yo pienso eso de la Virgen, pues es la que más conoce a Jesús.
Qué interesante tu teología, me gusta, la verdad que sí. Tan sencilla, pero tan profunda al mismo tiempo, ¿sí? ¿Quién conoce mejor a su hijo que su propia madre?
Y ella es la que nos lleva, es ella.
Claro.
Y uno, obviamente sí, pues Jesús es todo para nosotros, y es nuestro Salvador, es todo. Pero cuando veo a la Virgen, veo a una madre, el amor de la madre que es único, yo pienso que ella quiere lo mejor para nosotros, los hijos de Dios.
Claro, porque también es nuestra mamá.
Y nuestra mamá. Entonces, ¿sí? Ella, la verdad que quién mejor que ella, uh-huh, va a querer que nosotros nos acerquemos más a Jesús, que vayamos a Jesús. Los ojos siempre a Jesús, como que ella es como nuestra guía, la
hagan
que nos
todo
lleva.
Lo que les mande.
Sí, ¿eh? La que nos lleva.
Evangelio San Juan capítulo 5, sí, capítulo 2, perdón, sí.
Es
versículo
5,
sí.
Y la verdad que para es lo que veo. Veo eso y siento eso y ese amor que tenía mi mamá hacia la Virgen. Por eso también pues me inspiré a escribir el primer libro que sea sobre la Virgen, ese amor que ella tuvo.
¿Y ya está en proceso de escribir otro libro?
Sí, si Dios quiere, que se llamará Mi abuela me enseñó a amar a Jesús.
¡Eso!
Así que eso está en el horno cocinando.
Excelente.
Sí, entonces
¿y
serán
también va
ejemplos
a ser el mismo formato más o menos que el primero?
Que en sí es un formato sencillo, pero muy profundo, porque son formas que uno puede vivir en el hogar, qué cosas sencillas se puede hacer para amar a Jesús. Son muchas formas que uno puede vivirlo. Uno piensa, pues voy a misa los domingos y ya, pero no, es que hay tantas formas que uno lo puede seguir viviendo entre semana, uh-huh, y viviendo eso, y es una forma bien bonita, muy linda.
Y es que cuando realmente Jesús es el centro del hogar, pues ahí podrán haber discusiones, puede haber desavenencias, en fin. Pero todo eso es unido en el amor.
Es así.
Y cuando uno realmente, pues, hace conciencia de que Dios quiere que nos amemos, porque el odio, la pelea, la venganza, nada de eso nos va a llevar a ser felices. Mm. Y qué bueno que los papás desde el principio comiencen a enseñar a los hijos el camino de la felicidad, el camino del verdadero amor, el camino de la verdadera paz.
Es
y ese camino es Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Verdad?
Así es.
El problema es que somos un poquito duros de corazón, ¿no es cierto?
Sí, pues nos desviamos. ¿Cómo se dice? La ola es bien fuerte, ¿no? Que nos lleva, y si no nos damos cuenta, pues nos desviamos. Nos desviamos.
Entonces, ¿qué hacer para estar siempre como que con el norte fijo, y ese norte es Jesucristo en nuestra vida?
La oración y estando unidos en familia. Yo pienso que, y si no quieren los de la familia, siempre orar para que el Señor interceda. Siempre el Señor está ahí para que uno pueda unirse y estar en familia. Y a pesar de los momentos difíciles, uh-huh, que siempre va a haber, uno siempre unidos en la oración puede sobrellevar.
¿Cómo una familia, una persona, papá o mamá, en fin, que le interese este tipo de práctica, ¿cómo lograrlo si ninguno de ellos realmente se ha reunido anteriormente para orar en familia? ¿Cómo hacer? ¿Qué pasos dar para poder tener esa relación que tú tienes con Dios, con tu familia, con tu esposo, que sería algo muy positivo si ellos pudieran lograr también? Yo estoy seguro que muchos de ustedes pues ya lo hacen, ¿verdad? Pero hay otros que tal vez no. Entonces, estas personas que no lo hacen, ¿cuáles son los pasos primeros que deben de tomar para que la familia pueda llegar a orar en común, sabiendo que la familia que ora unida se mantiene unida?
Pues yo pienso que la forma uno puede, de a poquito, y es algo bien sencillo, una oración, que si es el Padre Nuestro, que si es una canción. Puede ser formas muy prácticas, muy sencillas. No tiene que ser el rosario
completo. ¿Dar gracias a Dios en las comidas?
Muchas formas que uno lo puede vivir, pero de a poquito. Y ya el Señor va, uno va queriendo más y uno va deseando más, aunque sea de poquito, y va agregando más cosas, pero hace...
Pero tiene que haber una persona que realmente le interese comenzar o continuar, claro, ese estilo de vida, ¿verdad?
Y si no, si uno no le interesa, pues es bien difícil. Pero si hay una persona, con solo ver una persona en el hogar que lo desea y lo puede ir haciendo, pues yo pienso que pues se puede lograr. Pero si no, pues en ningún momento se va a comenzar. Pero si uno de ellos lo va haciendo de a poquito, dando a conocer, haciendo ese ejemplo, pues en algún momento las
personas van a ir, se llega viejo.
Como la gotita, la gotita de agua que va cayendo, ¿no?
Un agujero en la roca. Así
y
es,
en algún momento va a ir, se va a romper.
Estamos hablando con Jenny Molina acerca de su libro, que pues ha tenido mucho éxito. Queremos saber más de ese libro, queremos saber cómo conseguir ese libro, queremos saber de qué va a tratar el próximo libro, que nos dice que va a tratar de Jesús, pero un poquito más en detalle, ¿sí? Y yo creo que ya pues es hora para poner la música, la alabanza, y esta música es de Miguel Aquino y se titula La Familia. Y quiero darles un número telefónico nuevo, si acaso alguno de ustedes quiere llamar. En Estados Unidos, el número telefónico es el 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. La llamada es completamente gratis. Y llamada internacional, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Vamos a escuchar esta hermosísima alabanza dedicada a la familia de Miguel Aquino.
Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja, si al uno y el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Marido y mujer tengan fuerza y amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, y que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.
Bueno, pues, qué hermosa alabanza. Para un pedito punto así, no sé a ustedes si les gusta o no, pero es hermosa. Por cierto, hace tiempo que no veo a Miguel Aquino, ojalá que algún día pronto lo podamos alcanzar. ¿Tenemos una llamada? Adelante, por favor, Douglas.
Padre, tenemos una llamada de, espero que diga bien su nombre, Eguvechis, desde Dallas, Texas.
Ah, pues, por favor, pasémoslo. Alabado sea Jesucristo. ¿Me escucha, hermano?
Hello.
¿Sí? Hermano, ¿me escuchas?
Sí, le escucho.
Sí, cuéntanos, ¿nos vas a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Dallas? En Texas.
Que hay mucha lluvia.
Sigue lloviendo, ¿verdad?
Sí.
Ay, qué triste, qué barbaridad. Y el río Guadalupe sigue, pues, echando más agua, ¿no?
Ajá, sí.
Ya. ¿En qué parte de Texas estás tú?
En Dallas.
En Dallas, ya. Yeah. Ahí no ha habido un gran problema, ¿verdad?
No, nada más lluvia.
Ajá.
Es lluvia nada más.
Ya. Yeah. Pues estamos orando mucho por los hermanos que sí han tenido situaciones bien precarias en estos últimos tiempos. Y pidiendo mucho al Señor que la fe sea como que la base sobre la cual estas personas que han sufrido tanto pues puedan comenzar a tener una vida nueva, más cerca de Dios, y sobre todo reconocer que la vida es frágil y que en cualquier momento se puede terminar aquí en este mundo. ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario que hacernos?
Sí, lo que pasa es que estoy pidiendo oración por mi hija y por mí, que tengo como depresión, que la hija mía no ha podido superar la muerte de su papá y se toma medicamento. Cualquier medicamento que encuentre se lo toma.
Ay, caramba.
Por la muerte de su papá.
¿Qué edad tiene ella?
Ella tiene 13 años, pero 13. Todavía no lo ha superado. Igual yo tampoco no he superado la muerte de mi esposo.
Es que es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando una persona ama a otra persona a ese a ese extremo, pues siempre se queda un vacío muy grande que realmente duele mucho. Entonces es todo un proceso de poner nuestra fe en el Señor y saber que el Señor poquito a poquito va a ir sanando esa herida que tenemos a consecuencia de la muerte de un ser querido. ¿Podría hablar con tu hija? ¿Ya está cerca de ti o no?
Sí.
¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Gabriela Luciano.
Gabriela.
Pero vive encerrada en su habitación y no quiere salir.
Ya.
Gabriela, habla con el padre. Padre Pedro Núñez. Ella está aquí. No quiere okay. Hablar.
Está
nada.
Bien, está bien, yo comprendo. Pero lo que es importante, mi hija, es que tu hija entienda que lo menos que quisiera su papá es verla sufrir hasta ese extremo. Si él pudiera hablarles a ustedes, él les diría a las dos, bueno, ya han sufrido bastante, el duelo ha sido horrible, pero ya hay que comenzar una vida nueva. Sufrimiento vamos a tener todos, ¿verdad? El Señor no promete que vamos a tener días sin sufrimiento, pero que cimentados en Él, poniendo nuestra confianza en Él, vamos a seguir adelante, ¿sí? Y lo menos que quiere tu esposo es que tu hija sufra de depresión a tal extremo que hasta su vida peligre, ¿no es cierto? Entonces, ten mucho cuidado, háblale a ella si en algún momento se abre y quiere hablar conmigo o con algún sacerdote, en fin, ¿verdad? Estamos a la orden para ayudarles. Y a ti también, pues yo sé que es duro para ti, yo sé que es muy difícil, sobre todo con la situación de tu hija, pero Dios provee, como está diciendo anteriormente Jenny, ¿verdad? No te des por vencido, mija. Y si hay que buscar a alguien en la iglesia que les ayude o buscar algún tipo de consejería espiritual, pues hacerlo, ¿verdad? Porque a veces somos frágiles en momentos difíciles de nuestra vida y necesitamos de alguien que nos ayude, que nos dé una mano para poder salir adelante. Vamos a orar un momentito, ¿sí? Por ti y también, pues, por tu hija. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, te doy gracias, Señor, por esta hija tuya que nos ha llamado para pedir ayuda. Bendice abundantemente, llena, Señor, su corazón de santa paz, el de su hija también, y que a pesar del dolor que están sufriendo en estos momentos, que sepan, mi Dios, que un día vamos a estar todos juntos de nuevo, disfrutando a plenitud de tu presencia en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna. Que el Señor nos bendiga abundancia a ustedes en este diciembre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu llamada, mi hija. Te agradecemos muchísimo, ¿sí? Que Dios te bendiga. Bueno, entonces, ¿cómo se puede adquirir este libro, Jenny? Ya nos queda muy poquito tiempo.
Sí.
El tiempo pasa muy rápido. Entonces, ¿cómo se puede adquirir este libro que yo estoy seguro va a ayudar a mucha gente?
Se puede conseguir en Amazon o hasta aquí mismo en el catálogo de EWTN también se puede conseguir.
Mi abuela me enseñó a amar a María.
Así
mi
es.
Mi abuela me enseñó a amar a María. Qué bonito sí. Título. Y estás ya preparando para el próximo que es mi abuela me enseñó amar a Jesús.
Así es, está en el horno, lo estamos preparando.
Ajá, excelente.
Está en proceso todo todavía.
Tú, a pesar de todo el trabajo que tienes en tu casa, me impresiona, ¿no? Porque imagino que si no es uno, es el otro que se está pidiendo algo, está en alguna situación que tú tienes que intervenir o en fin, ¿verdad?
Así es.
Pero sin embargo, Dios te da la paz para que puedas lidiar con todas esas situaciones cada día de tu vida.
Sí,
es. Imagino que Jaime te ayudará bastante, ¿no?
Bastante, sí.
Hermanos, hermanos, ha sido realmente un placer haber estado con ustedes. Jenny, muchísimas gracias por tu presencia.
Gracias,
que Dios
padre.
Te bendiga y ojalá que en otro momento pues podamos hablar un poquito más. Así que la bendición es. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, particularmente sobre aquellos que en este día más necesiten de Dios. Rezamos mucho por Texas y también por todos nuestros países de América y también del mundo entero que necesitan la paz del Señor. Hermanos y hermanos, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, Dios mediante.
Que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada. te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.